Estamos en nuestro magazine comenzando el día en Jazmar 101.3 FM Serio. Tenemos a una gran invitada, Daniela Violi, formadora en Habilidades Verdes, a propósito de su próximo lanzamiento con ocasión de la actual Feria del Libro. Y entra a continuación en diálogo con nuestra gerente periodista Nora Pardo. Adelante, señora Nora.
Gracias, Andrés. Buenos días, Daniela.
Nora, Andrés, buenos días. Qué gusto estar con esta audiencia maravillosa.
Bueno, tú has trabajado muchísimo ahorita en las Habilidades Verdes y ahorita con ocasión de la Feria del Libro traes una gran ilustración de Humboldt. Cuéntanos cómo fue este trabajo y qué sorpresa nos traes.
Ay, Nora, pues estoy muy emocionada porque imagínense que desde el 2018 vengo haciendo una investigación bien bonita basada en el libro de otra escritora maravillosa que se llama Andrea Wolf. El libro se llama La Invención de la Naturaleza y ella cuenta unos pasajes maravillosos sobre la vida de Alexander von Humboldt. Entonces, desde ese momento, yo empecé a cuestionarme cómo contarle a la gente joven, a los preadolescentes, a los muchachos de 11, 12, 13, 14, estas maravillas sobre este personaje. Y empecé, sobre todo en París, a ir escribiendo, a ir ilustrando. Estuve en la Biblioteca Nacional de Francia, estuve viendo los manuscritos que Humboldt y su compañero Bonpland entregaron. Y bueno, he hecho un libro maravilloso con Editorial Panamericana que estamos lanzando en esta feria. Se llama Humboldt, el influencer que se adelantó a las Green Skills, a las habilidades verdes.
¡Qué lindo! ¿Cuáles son estas habilidades verdes? Es decir, la vida de Humboldt es tan linda, tan maravillosa, que tiene tantas facetas, pero ¿en cuál más te enfocaste?
Exacto, exactamente. Tuve la misma reflexión tuya. Primero, Nora, porque como persona dedicada a la formación, a la enseñanza, a trabajar con la comunidad, trabajo en España, en Francia, en Italia, estuve ahora en Grecia, veo esta necesidad que tiene la gente joven de recibir verdaderas influencias. Entonces, primero que todo, tú te preguntas, ¿qué es un influencer? Un influencer es una señora que me enseña cómo ponerme la sombra en los ojos, o no. Es un señor que me dice cómo amarrarme el zapato. ¡No! Entonces, a partir de eso dije, hombre, la vida de Humboldt, de Alexander, porque acuérdense que hay otro hermano también importante, que es Wilhelm, que fue el que fundó la Universidad de Berlín. Alexander tiene una vida maravillosa. Y entre todas las delicias que él logró, él tiene una propiedad increíble, y es que él puso sus soft skills, es decir, sus habilidades blandas, sus competencias socioafectivas, la empatía, el respeto, la comunicación, la elocuencia, las puso de la mano de sus hard skills, es decir, de sus competencias duras. Su preparación técnica, el tipo era un explorador, el tipo es el padre de la geografía, el tipo sabía de biología, de botánica, etcétera, etcétera. Pero, y aquí viene el plus del libro, tú puedes ser un duro en las blandas y puedes ser un duro en las duras. Pero si tú no pones eso al servicio de la comunidad, del planeta, del bien, de los seres humanos, realmente no estás dejando una huella loable, inspirable para la siguiente generación. Humboldt tuvo eso. Humboldt fue una persona con privilegios, venía de Prusia en ese momento, de padres con plata, etcétera, etcétera. Pero el tipo supo sacarle provecho a todas las oportunidades que la vida le daba y pasar de él para trabajar por la comunidad. Una cosa maravillosa que él tuvo es él respetó y amó profundamente a Latinoamérica. Cuando él regresó a París después de los 5 años de viajes por Latinoamérica y por Estados Unidos, él prácticamente fue un embajador nuestro ante las comunidades científicas que estaban en París. Él siempre apoyó las culturas indígenas, apoyaba el antiesclavismo, apoyaba la sostenibilidad del territorio, estaba en contra de la explotación. Entonces, en los tiempos en que este señor vivió, esto realmente es impresionante y es inspirador.
Así es. Y hoy en tu libro plasmas todas estas historias, todos estos trabajos que hizo Humboldt y cómo lo puedes colocar al 2026.
Imagínate ese trabajo, por eso me demoré tanto. Pues claro, el giro que yo le di al personaje, y de hecho ya he empezado a estar en colegios y me doy cuenta que los muchachos disfrutan una cantidad de esto, es que yo parto de su humanidad. Primero, nadie es perfecto. No podemos encontrar a lo largo de la historia una persona que sea ejemplar 100%. Todos tenemos nuestra parte de sombra, ¿no? Él, por ejemplo, era una persona bastante chismosa, era cínico, a veces se burlaba, pues como lo hacemos todos. Entonces, yo leí este giro partiendo de cada capítulo de su vida, de su viaje, empezando con sus soft skills. Mi libro arranca, primero que todo, hablando de respeto, hablando de empatía, hablando de la importancia de la comunicación, de ser buen amigo, y básicamente de ser coherente, que era una cosa que tenía fuertemente.
Así es, hablas de la palabra respeto. Esa palabra implica tanto, Daniela.
Sí, Nora, sí. Y básicamente, para mí, que me identifico con Alexander von Humboldt, respeto es jamás sentirme ni superior ni inferior a nadie. ¿No? Esta fraternidad, este intercambio que nace siempre de esta curiosidad, de estas ganas de saber. Por ejemplo, Andrea Wolf en el libro describe cuando él estuvo en tan maravillosa, pero cómo llegaron a esto. Sí, esta para mí es una de las actitudes que hoy en día tenemos que seguir cultivando en los muchachos. Cómo poder interactuar desde la igualdad, cómo poder vernos con buenos. Y cómo, aún pensando diferente, puede tener un diálogo.
Volvemos a la misma palabra, el respeto, tanto a nuestros ancestros, a las personas. Como hablábamos de este micrófono, todos somos iguales. ¿Y a dónde llegamos? ¿Sí?
Exactamente. Así que pienso que revisar la historia de él es una muy bonita fuente de inspiración. Si nos están oyendo padres, abuelos, tíos, maestros, ¿no? Pasar por la historia de Alexander von Humboldt da pie, nos da excusa para en la mesa por la noche tener una conversación interesante, una conversación enriquecedora, pero que no se oiga de doctrina, ¿no? Que no se oiga, te estoy educando. Y no. Para los maestros en clase, ¿no? A través de apartados de la vida de él. Yo qué sé, vamos a estudiar la subida de Humboldt al Chimborazo en Ecuador. Tomando temas como ese, uno puede llegar a otro maravilloso. Por ejemplo, Nora, cuando él subió al Chimborazo, que fue la primera persona que lo logró, con este compañero francés que lo acompañó, médico, M. Bonplan. Ellos fueron los primeros. Ellos subieron sin tenis Nike, sin todo el equipo que se usa hoy en día. Ellos subieron, como bien se dice, a palo seco. ¿Por qué lograron llegar arriba? Porque tenían un buen físico, porque se alimentaban bien, porque eran personas adaptables, porque eran personas voluntariosas, ¿no? Entonces, todos estos capítulos te dan pie para que puedas abordar estos otros temas que de manera transversal en los colegios tienen que abordar, las competencias socioafectivas, las puedes abordar de una manera divertida.
Así es, y fíjate que cuando ellos subieron, no solamente tenían buen físico, sino tenían una meta, tenían una perspectiva de llegar. Y eso es que lo que se ha perdido hoy en día, casi no hay metas.
Exactamente, ¿no? Como todo es en este momento desechable, la boto, una camisa no me sirve, la boto, etcétera, etcétera. En la vida de ellos sí nos muestra cómo es importante fijarse objetivos y metérsela toda. Ellos, por ejemplo, otra anécdota linda de él, cuando él llega a Venezuela, a Caracas, y ve la silla de Ávila, él le pregunta a la gente venezolana, entre ellos Andrés Bello, ¿no? ¡Ay, qué tal es esa montaña! Y le contestan, no, nunca hemos subido. Y el tipo le dice, pero ¿cómo así que nunca hemos subido así? Y él arma la exploración para poder ir a este lugar. Valga la aclaración, Andrés Bello los acompañó hasta la mitad y después se retiró. lo que quiere decir que tanto Humboldt como Bonpland tenían, entre otras cosas, muy buen estado físico. ¿Qué es bonito de la historia de ellos? Cuando tú lees la descripción física, no eran personas manga como se dice hoy en día, ¿no? No eran hombres robustos. Humboldt era una persona flaquita, medía 1,72, no tenía tampoco pues, el tamaño que uno se imagina de un alemán. Entonces, todo esto sumado, te va inspirando y te va diciendo, oye, tú también puedes.
Exacto. Hay un diagrama que dice en qué escalón te encuentras hoy. Lo voy a hacer, lo puedo hacer, hasta que finalmente llega uno a su meta.
Claro, lo importante es que lo quieras, evidentemente, ¿no? Porque el impuesto por otros puede ser muy motivante a veces. Pero, sí. ¿Cómo hacer que metas bonitas partan de tu corazón? Que tú digas, oiga, sí, yo me quiero superar, oiga, sí, yo quiero ser una mejor persona.
Sí, y te digo una cosa. Tú, en todas tus metas, que yo te conozco desde hace muchísimo tiempo,
nos conocemos mutuamente.
Sí, nos conocemos mutuamente. Has llegado y has querido hacer. Y estás trabajando en Barcelona no solamente con niños, sino también con ancianos. Y es una gran experiencia.
Sí, sí. Sí, pero aprovecho, Nora, para hacer ver esto mismo que estábamos diciendo de Humboldt. No hay que dejarse de los obstáculos que la vida te va poniendo. Cuando uno ve la vida de una persona desde afuera, uno dice, ah, no, pero ha sido fácil, ah, no, pero tiene ayudas, ah, no, tiene plata, ¿no? Siempre uno el ano para decir por qué el otro logró metas, ¿no? Sí. Y realmente la realidad es porque uno se la mete toda. Uno tiene que consagrar su vida a metas loables. En mi caso, por ejemplo, son los libros y es la educación. Yo en este momento estoy viajando por Europa. He estado en Atenas, he estado en París, he estado en Roma, en Milano, viendo laboratorios para familias colombianas que están creciendo a sus hijos lejos de Colombia y no quieren, obviamente, que sus hijos pierdan nuestras tradiciones y nuestro patrimonio oral. Entonces, tengo otro libro precioso que se llama Leyendas Curiosas Colombianas, también con Panamericana. Llego a los niños a través de ese libro y tengo otro que se llama Sé un algoritmo irrepetible, llego a los adolescentes. ¿Cómo es importante que uno tenga claro qué quiere en la vida?
Su norte.
Su norte no siempre está, a veces se pierde, indudablemente. A veces la vida pone pruebas, a veces nos caemos. Pero sí es importante todos los días de la vida pensar, volviendo al tema de las green skills, ¿no? Uh-huh. Yo, ¿a dónde estoy consagrando mis talentos? Porque, Nora, hoy en día uno oye barbaridades como personas que son líderes, esas son unas soft skills, ¿no? Que, por ejemplo, saben de proyectos arquitectónicos, esa es una hard skill, pero en vez de apuntar sobre el bien del planeta, están pensando en construístico que va a dañar un ecosistema. Exacto. Eso no es actuar por el planeta, eso es actuar contra el planeta. Resulta que este es nuestro hogar, y nuestro deber es protegerlo y cuidarlo. Así que cuestionémonos todos lo que estamos haciendo, hacia dónde estamos.
Bueno, volvamos a Humboldt. ¿Qué otra parte has destacado de él, de su vida?
Uy, toda. El trabajo en el libro, este camino lineal, ¿no? Desde su nacimiento hasta la muerte. Hay un tema, por ejemplo, precioso, y es que la mamá, cuando él era adolescente, era una mamá muy exigente, adinerada, que les dio la mejor educación que pudo. Estos muchachitos no eran muy felices, pero sin embargo, ellos iban nutriéndose de todo esto que recibían. Por ejemplo, ellos hablaban muchos idiomas. Hoy en día, Nora, uno no tiene por qué tener mucha plata para estudiar idiomas. Hay aplicaciones como Duolingo, gratis, donde uno se puede poner todos los días a aprender. Yo quiero decirles que yo estoy aprendiendo francés desde hace 850 días, gratis, a través de Duolingo. Y no me están pagando para ser el sponsor, ¿no? Pero a lo que voy es el potencio, lo que le iban dando. Cuando era adolescente, tomó clases de acuarela. Si él no hubiera tomado clases de acuarela, cuando él subió al Chimborazo, él no hubiera podido hacer el maravilloso esquema del Naturgemalde, que después dio a conocer al mundo con los pisos térmicos. Entonces, mira qué bello, cómo logra él juntar la ciencia con el arte, con la parte de humanística, con todos los saberes de la vida. Él todo esto lo conecta, no tiene ningún saber aislado, todo está conectado. Y por lo tanto, al él ser una persona conectada, y cuando esto sucede, Nora Varde, pasan cosas extraordinarias que le cambian el camino a la humanidad.
Daniela, sé que tienes que salir, pero no sabes cómo te agradezco esta entrevista. Y la tenemos que volver a repetir. Y te felicito.
Más adelante una buena cháchara, claro que sí.
Que sí. Entonces, mil y mil gracias. ¿Cuándo vas a estar en la Feria del Libro dando conferencias? Pues sé que vas a recorrer toda Colombia. ¿Qué día para que la gente vaya y te escuche?
Ay, tan bella. Muchísimas gracias. Pues mira, primero, si nuestra audiencia maravillosa tiene familia en Pasto, voy a estar con la Filbo Satelital este próximo lunes y martes. Y después, el domingo 3 de mayo, a las 2:30 p.m, voy a hacer la presentación del libro, hacer un conversatorio bien bonito, en la Filbo de Bogotá. Así que si están por Bogotá, los espero con los brazos abiertos el 3 de mayo.
Bueno, Daniela, mil y mil gracias y muchos éxitos.
A ustedes les mando un abrazo muy grande, Andrés, a ti y a toda nuestra audiencia.
Gracias.